Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno ha adelantado que el paro subirá en el mes de agosto. Según la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, lo hará dentro de la normalidad. Así lo ha calificado, aunque no ha dicho cuánto significa eso. Por lo pronto, en agosto del año pasado el desempleo se redujo en casi 82.600 personas. Eso sí, teniendo en cuenta el fin de las restricciones decretadas por la pandemia. Además, no dejamos el apartado económico porque el Euribor sigue disparado y este lunes ha cerrado por encima del 1,6%. Es la cifra diaria más alta desde 2012 y de momento la media de este mes se sitúa por encima del 1,2%. Malas noticias para las hipotecas de tipo variable. Una de carácter medio, por ejemplo, se encarecerá en algo más de 100 euros al mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento que un grupo de dirigentes de Ciudadanos, que incluyen desde vicealcaldes hasta diputados provinciales, han lanzado un manifiesto en el que reclaman la dimisión de su líder, de Inés Arrimadas. También quieren forzar la convocatoria de una asamblea extraordinaria del partido, algo que ve inoportuno el portavoz Edmundo Val, ya que la formación está inmersa en un proceso de refundación.
Que los que estamos aquí estamos precisamente para seguir adelante, para remar adelante, para remar juntos en beneficio de este proyecto liberal. Le deberían preguntar a estas personas, ¿su compromiso con Ciudadanos sigue firme? Yo sí le digo que yo todos los días me levanto a trabajar por las personas que se quedan en este proyecto.
Y hoy es el último día del consistorio extraordinario de cardenales que ha convocado el Papa Francisco en Roma. El Santo Padre ha reunido durante 2 días al Colegio Cardenalicio para reflexionar sobre el futuro de la Iglesia y la reforma de la Curia Romana. Eva Fernández.
Cuando esta tarde el Papa concelebre misa en San Pedro junto a todos los cardenales, se dará por concluida la insólita cumbre convocada por el propio pontífice para analizar la reforma de la Curia Vaticana tras 9 años de trabajo. 2 jornadas de intercambio de opiniones que están sirviendo a los cardenales para conocerse y que se celebra en un momento de fuertes especulaciones sobre una hipotética renuncia del Papa, algo que él mismo ha dejado claro que por el momento no tiene intención de hacer. Rumores que se incrementaron tras la visita que realizó el pasado domingo a la ciudad de L'Aquila, donde rezó ante la tumba de Celestino V, el Papa que pasó a la historia por renunciar al pontificado en el siglo XIII, solo 5 meses después de su elección. Eso sí, estos días por Roma es fácil que te cruces con alguno de los 132 cardenales menores de 80 años que podrían ser elegidos pontífices en un próximo cónclave.
Y en los deportes, Antoine Griezmann ha dado la victoria al Atlético de Madrid 0-1 contra el Valencia.
Atlético de Madrid roba a Lemar, solo Griezmann, mira Petón, Griezmann, chuta, gol, gol,
¡vamos!
Gol, 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 gol,
¡viva
gol,
la contradicción!
Gol, gol, gol del Atlético de Madrid.
Todo en un partido en el que el VAR llegó a anular un gol a los Chess. Por cierto, en el encuentro también estuvo presente Edinson Cavani, el delantero uruguayo, presenció el partido desde la grada a la espera de empezar a entrenar con sus nuevos compañeros del Valencia. Por cierto, es noticia de Pedro Morata en el partidazo de COPE, Carlos Soler podría aterrizar en el PSG en las próximas horas. Al parecer, el club parisino estaría interesado en el delantero valenciano. Y en el otro partido de la jornada, el Athletic Club de Bilbao le ha endosado 4 a domicilio al Cádiz. El susto del día se lo ha llevado Aubameyang. El futbolista del Barça ha sufrido un robo con violencia en su propia casa. Estaban él y su familia y se vieron amenazados por varios hombres encapuchados que portaban palos de hierro. Consiguieron llevarse varios miles de euros en joyas, pero el futbolista y su familia están bien y se recuperan del susto en un hotel. En tenis, en el Abierto de Estados Unidos, Carreño y Davidovich han ganado en primera ronda, Andújar se ha retirado y tanto Bernabé Zapata como Bautista han caído eliminados. Y un último apunte, desde esta noche y a partir de ahora, el partidazo de COPE lo puedes disfrutar también en 13 Televisión a partir de las 12 de la noche. Si te lo has perdido, a esta hora también puedes ver y escuchar el programa completo en la web de cope.es. En una hora ampliamos la información y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar a poner las calles en este martes y lo hacemos con una noticia positiva. Para ello, me voy a trasladar hoy hasta uno de los barrios más pobres de nuestro país, las 3.000 viviendas de Sevilla. A nadie se le escapa que es una zona deprimida donde, lamentablemente, el hambre y la delincuencia son el pan nuestro de cada día. Pero entre todo este infierno, también hay luz y esta la porta el flamenco, ese arte arraigado a las habitantes de esta barriada que ahora puede convertirse en su salvador. La Fundación Alalá se ha propuesto utilizar el flamenco como salida profesional para sacar a los más pequeños de la calle. Llevan 8 años trabajando en este proyecto con el objetivo de integrar, de formar y de educar a través del arte. La idea surgió gracias a uno de sus vecinos, a Emilio Caracafé. El artista fue un niño pobre y consiguió salir de esa situación gracias al flamenco, pero en el camino se encontró con muchos obstáculos. Ahora que ha conseguido subirse a los escenarios de medio mundo, quiere ayudar con este proyecto a otros niños que, como él, buscan un futuro mejor.
Con 6 años, yo ya, no sé por qué, me viene a mi corazón y a mis ansias que yo quería ser artista, guitarrista en este caso. Entonces pasan como 2 años que yo lloré mucho por una guitarra. Las posibilidades a mi alcance eran pocas. Entonces no tuve las posibilidades a mi alcance necesarias para mi creación, ¿no? No sabía las técnicas, las tuve que descubrir todo por mí mismo.
Con esta idea se puso en contacto con Blanca Parejo, una vieja amiga de Sevilla que también es artista. Sin dudarlo, la Fundación Alalá se instaló en Las Vegas, la zona más deprimida de las 3.000 viviendas, y empezaron con un taller de guitarra en el que se apuntaron 30 niños. Han pasado 8 años, como te decía, y ahora son más de 200. De hecho, hay más talleres. Hay talleres de cante, de baile, de teatro. También hay uno para las madres. La idea es cuidar a todo el núcleo familiar, educar a estas mujeres, enseñarles los valores que a veces no encuentran en casa. Por eso han abierto un taller de costura para ellas, pero es que además les sirve de terapia.
Lo que hacen las mujeres es, bueno, aparte de aprender este oficio tan bonito, es un momento de encuentro, es un momento de desplayarse y de sacar un poco todo ese dolor que estas mujeres, la mayoría de ellas, llevan dentro, ¿no? Tienen unas circunstancias familiares bastante complicadas, la mayoría tienen a sus maridos presos o bien por el mundo de la droga o por malas vidas, ¿no?, que han llevado a lo largo de mucho tiempo.
La Fundación también organiza actuaciones para que los niños se tomen en serio los talleres, para que vean que son capaces de triunfar. Blanca es consciente de la realidad del barrio, pero su labor es luchar cada día para que a ninguno de sus niños les falte de nada. Piden ayuda y sensibilización, que aparezcan también más asociaciones. Piden más ayudas de las empresas privadas y, por supuesto, más implicación por parte de la Administración, porque merece la pena. Por parte de todos, el poner ese granito de arena, se puede conseguir. Hay gente que de verdad quiere alejarse de la droga y de la pobreza, como los 12 jóvenes que se han apuntado a las becas de la Universidad de Loyola y que han conseguido a través de la Fundación.
Tenemos la suerte de que hicimos un convenio con la universidad para que los chicos del barrio que tuvieran de verdad interés en hacer una carrera superior, en formarse en una profesión diferente del mundo del arte, pues tuvieran facilidad y acceso. Entonces, actualmente tenemos 12 chicos estudiando una carrera superior, 2 de ellos ya son licenciados y le han salvado la vida. Ellos son los que están transformando realmente el mundo y a sus familias, ¿no? Ya ellos han terminado la carrera, están trabajando y sacando adelante a su familia.
Es un hecho probado que la pobreza se hereda. El barrio de las 3.000 viviendas es el más pobre de todo nuestro país. Los datos del año pasado ponían la renta media anual en 5.329 euros, es decir, menos de 450 euros al mes. Por eso la Fundación Alalá no se rinde. Con la música, el arte y con el trabajo de acompañamiento van a conseguir que los jóvenes tengan un futuro mejor del que en principio se espera de ellos. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida ya a todos los ponedores que nos están escuchando en este martes, es 30 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar aquí junto al resto del equipo acompañándote aproximadamente hasta las 6 de la mañana, que es cuando nuestros compañeros de Herrera en COPE comienzan el programa. Yo te pido que te quedes con nosotros en las próximas horas porque vamos a hablar en unos minutos de la Diógenes digital que todos tenemos, vamos, que ocupamos el móvil, el ordenador, las tabletas, con miles de documentos. la mayoría de ellos fotos y vídeos que en realidad no queremos para nada, pero que nos negamos completamente a borrarlas. Nos da pena, ¿y por qué negarlo? A veces también nos da un poco de pereza. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Cuéntanos hasta las 5 de la mañana de qué vamos a hablar.
Pues con Marta Almarcha de eltiempo.es vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además nos va a hablar de cómo en China han generado lluvia artificial y de lo que han supuesto las últimas lluvias caídas en nuestro país para los pantanos.
Perfecto, Guillermo. En un momentito hablaremos con Marta acerca del tiempo. Ahora lo que hacemos es recordar algunas de las llamadas que nos habéis hecho a lo largo de estos años. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-60-06. Es un teléfono que tenemos habilitado desde el principio para que nos llames por teléfono, para que entres con nosotros en directo, nos cuentes cómo estás poniendo las calles y a cambio, nosotros te mandamos el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Sevilla.
¿Estás parado ahora en Sevilla o estás ahora mismo...?
Sí, es que hoy hemos salido antes y he llegado pronto aquí. He llegado a las 3:30. Otros días suelo llegar sobre las 5 o las 6, depende.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás y por qué estás despierto?
Pues estoy despierto porque estoy trabajando en seguridad en los juzgados de Pontevedra. Ajá. Toda la noche.
¿Pero hay juicios ahora por la noche?
Ahora no hay juicios, pero hay vigilancia.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Antonio.
¿Dónde estás, Antonio?
Pues estoy entrando en el bar para prepararlo y abrir ya, para empezar a servir café y desayuno. Y a las 5:45 abro la persiana, sí.
Antonio, seguro que tú ya sabes los tres primeros que te van a entrar.
Sí, sí, hombre, claro, ya los tengo controlado a todos. Ahora de aquí a 5 o 10 minutos entra el guarda a tomarse el primer café, ¿sabes?
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Yo estoy en un pantano.
¿En un pantano trabajando?
Yo soy el pequeño jefe.
El pequeño jefe de la charca.
Este año tenemos poca agua, ¿eh?
Hacemos compañía, ¿verdad?
Tú, aquí de 4 a 6 no se trabaja, ¿eh?
Estos ponedores de calles tienen ya su diploma porque llamaron al 950-60-06. Es gratuito. Anímate. Ya tenemos a nuestro compañero Guillermo recibiendo esas llamadas y entras en directo y te mandamos el diploma. Así que es muy sencillo. Son las 4 y 12 de la mañana. Ahora sí, a esta hora, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos a 30 de agosto. Para la mayoría se acaban las vacaciones. Sí, es cierto que hay gente que las coge en septiembre, hay gente que en octubre, en noviembre, pero son los menos. Reconozcámoslo, estos meses de julio y agosto pues son fundamentales para la mayoría de los trabajadores en este país que aprovechamos para descansar. Y se acaba, pero yo quiero saber hoy, quiero hacer un repaso de esos lugares que has conocido en estas últimas semanas. Cuéntamelo en nuestro Facebook. Vamos a leerte.
Sin tu amor yo no quiero ser.
4:16 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo y vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándote, que son unas horas complicadas de la madrugada, sobre todo si estás trabajando, se hacen muy largas. También si tienes algún problema, te estamos aquí acompañando y hablando de cosas interesantes. Hoy estamos otra vez así como cotillas, queremos saber dónde han andado, por dónde han estado nuestros ponedores de calles a lo largo de todo este verano, durante el mes de junio, de julio, de agosto. ¿Quién más, quién menos ha cogido una semanita de vacaciones, 15 días?
Algunos días.
Y probablemente hayan ido a un lugar conocido por ellos de siempre, porque a todos nos gusta reservar una semanita en ese pueblo o en esa ciudad o en ese lugar costero donde eres tan feliz. Pero lo mismo te has animado también a conocer algún sitio nuevo. Claro, yo he preguntado para ver si alguien ha conocido alguna localidad o algún país diferente. José María González nos cuenta que ha sido un bonito verano con los gemelos en Villota del Duque, en Palencia. Hemos disfrutado mucho del campo, de la tranquilidad, en Saldaña también, Carrión de los Condes, y sitios muy bonitos de Palencia, nos cuenta José María. O Isabel Coronado, que me cuenta que ha sido un verano grato con mi familia, echando en falta a uno de mis hijos, pero muy bien, en Chipiona, mi lugar favorito, donde las puestas de sol desde su espigón me llenan de tanta paz. ¿Qué más nos cuentan, Guillermo?
Lo mejor en esta época, cuando se vuelve a la normalidad del trabajo, de los estudios y todo, es recordar esos momentos vividos, ¿no? En las vacaciones, cuando fuimos tan felices, y pues también empezar a planear otras vacaciones que vengan. Mira, de Navarra a Navarro nos escribe: nosotros en verano no hemos salido, salimos en mayo a Extremadura, nos gustó muchísimo, no esperaba que me fuese a gustar tanto. En junio fuimos a Huelva, lo mismo, encantados con el lugar, lo único, el viaje a Huelva. Cogimos el autobús desde las 7 de la mañana y llegamos a Matalascañas a las 11 de la noche, una experiencia nueva. Por eso yo me merezco el diploma, soy ponedor. Por cierto, salimos desde Fustiñana en Navarra.
Desde Fustiñana en Navarra. Es que Huelva está muy lejos.
Muy lejos.
Muy lejos. Yo siempre, se habla Madrid, geográficamente hablando, estamos en el centro,
sí.
Pero no es lo mismo ir de Madrid a Málaga que ir de Madrid a Huelva, y tampoco es lo mismo ir de Madrid a Gijón que ir de Madrid a Coruña. Entonces, sí, es cierto que cuando hemos cogido vacaciones y hemos ido hacia la zona de Huelva, a Islandilla, bueno, fueron más de 8 horas de viaje desde Madrid. Se hacen larguitas,
Hay tierra de por medio.
Hay tierra de por medio. Pero merece la pena esas playas que tienen en Huelva. Qué gusto.
Lo dejo apuntado, tengo que ir a conocer. Mira, Silvia Beatriz.
Y esa gambita blanca. Ya te lo he dicho todo, que yo sé que tú tiras más que por la playa, tú tiras más por la comida.
No me digas, porque ya me tienes allá.
Pues ya tienes la gambita blanca.
Mira, Silvia Beatriz nos escribe a nuestro facebook.com/poniendolascalles y nos dice: hola, yo trabajo en verano, pero en mi libre conocí el pueblo de Félix en Cataluña. Encantador el paisaje. Y también fui a un viaje en barco por el río Júcar. Muy entretenido, informativo y con unas vistas espectaculares. Soy ponedora. También nos escribe Juan Antonio Calvo Gallego. Nos dice: sí, pero sin salir de la provincia. Me quedan muchos sitios por conocer. Tenemos una provincia preciosa y de la gastronomía mejor ni hablar. Yo, Juan Antonio, de la gastronomía mejor ni me hables, porque me llegas a decir qué provincia es y ya me tienes allá.
No nos ha dicho la provincia. Ha dicho que no ha salido de la provincia, sí, pero no sabemos de cuál.
No sabemos de cuál. Pedro Andreu también nos manda un mensaje y nos dice: buenas noches, ponedores. Como jubilado y con vivienda en Altea, mis vacaciones han sido venir a Madrid y disfrutar por la poca gente que hay, y el lunes otra vez a la playa.
Pues muy bien. Bueno. Oye, Mariluz Dueñas, que nos cuenta que este verano ha hecho muchísima calor, dice: he estado en casa, tranquila, con mis nietas, en casita. Yo vivo en el campo y la verdad que se está fenomenal, pero quiero que termine ya el verano porque este año ha hecho muchísima calor. Todavía no ha salido la noticia de forma oficial, pero los registros indican que este año, el 2022, es el más caluroso de que se tiene registro, si no el primero, el segundo. Y estamos hablando que lo mismo se llevan haciendo registros de las temperaturas pues 80 años aproximadamente. Así que es alucinante lo que hemos pasado este verano, no nos lo imaginábamos. Bueno, enseguida vamos a seguir leyendo mensajes de los ponedores contándonos sus escapadas, sus viajes, dónde han estado, cómo lo han pasado, con quién han ido. Es que yo quiero saberlo todo. Estoy en plan cotilla.
Claro,
o sea,
que
yo
sí
quiero saber con quién han disfrutado, cómo lo han pasado. Pero antes te voy a hablar de seguramente las fotos que hayas hecho y todavía tengas en el móvil. Además, que serán miles, estoy convencida. Porque es que cada vez que nos vamos de vacaciones yo vengo con 500 o 600 fotos, de las cuales valer, valen 30 o 40 o 50 o son bonitas muy pocas, pero es que las guardamos todas. En los móviles españoles y en los móviles de todo el mundo se acumulan miles y miles de fotos, pero ¿por qué nos negamos a eliminarlas? Un estudio asegura que sufrimos el síndrome de Diógenes digital, porque todas las fotos que tomamos, de todas, solo borramos el 17%. El resto, más del 80%, las guardamos. Y solo un pequeñísimo porcentaje las usamos para cosas como, por ejemplo, subirlas a las redes sociales, compartirlas con la familia o ponerlas en casa. La mayoría de esas fotos, como te digo, se acumulan. Y cuantas más son, más pereza nos da hacer limpieza. Celestino González es psicólogo, experto en tecnología, y nos ha explicado en la cadena COPE por qué nos cuesta tantísimo eliminar nuestras imágenes.
En primer lugar, me gustaría que reflexionáramos cómo nos relacionábamos con la fotografía hace 10, 20 años, 30, en el cual todos teníamos, hacíamos con cámaras analógicas fotos y había que revelarlas, y cada foto era un pequeño tesoro y no te podías permitir que saliera mal. Entonces, incluso se ponían en el salón, en la habitación, en marcos o en álbumes, y continuamente las estábamos viendo. Posteriormente, con la transición a lo digital, ahora tenemos potentes móviles que nos permiten hacer multitud de fotografías y, curiosamente, algunas no las vemos. ¿Qué está pasando? Pues el fenómeno que explicas, que tendemos a acumular como un síndrome de Diógenes digital, que igual que las personas que lo sufren en su vida real, acumulamos de manera a veces inútil material que no nos volveremos a utilizar, que nos cuesta desprendernos o que nos cuesta verlo en el caso de las fotos.
Necesitamos estar conectados con parte de nuestra vida, con recuerdos que tenemos pero que nunca miramos.
Es más una sensación de podemos verlas pero nunca las vamos a ver. Entonces, el cerebro tiende al equilibrio. Tiende a, por supervivencia, a una homeostasis. Entonces, lo que nos supone esfuerzo, lo que nos supone dedicar tiempo, el cerebro mismo, si tenemos que buscar fotos, borrar fotos, va a crear una serie de actitudes, de comportamientos negativos que nos causan cierta ansiedad, y por eso, aun teniendo la ilusoria sensación de control, no volvemos a verlo.
Jorge Franganillo es investigador de la Universidad de Barcelona y autor de otro estudio sobre la acumulación de fotografías en los dispositivos. Él nos contaba en COPE que no hay un perfil concreto de persona a la que le pase esto, sino que es algo bastante generalizado.
Esto que llamamos síndrome de Diógenes digital, que es esta tendencia a acumular material digital y que se ha bautizado con este nombre. Bueno, el nombre quizás es una denominación muy gráfica para describir el acopio que hacemos de ficheros digitales al que, bueno, muchas personas tendemos, y la verdad es que no hay un perfil en particular. Bueno, el nombre tiene una connotación negativa que da a entender que se trata de un trastorno, y no es así. La tendencia que tenemos muchas personas a acumular de forma pasiva toda clase de ficheros digitales en realidad es un fenómeno que tiene su explicación, y es que nuestro cerebro tiende a dedicar a cada tarea el esfuerzo que cree que merece la pena. Y lo determinará con mejor o peor criterio, pero es que la tarea de organizar lo que llamaríamos nuestro espacio personal de información, es decir, todos los dispositivos donde tenemos ya no solo fotos, también documentos, conversaciones, etcétera, organizar ese espacio es un trabajo difícil y tedioso, lo es para todos, porque en ese espacio abstracto que abarca, pues esto, nuestras fotos, también nuestros documentos, nuestros mensajes, allí se están acumulando elementos muy heterogéneos y de importancia dispar. Entonces, valorar cada uno de ellos implica mucho esfuerzo, y por eso borramos poco, no porque seamos perezosos o desorganizados, sino porque la decisión de borrar información es difícil, requiere dedicar atención y además provoca una situación paradójica por el hecho de que estamos empleando un tiempo valioso en piezas sin valor.
Es como que nos da miedo borrar porque creemos que lo que borramos es algo importante.
En realidad, esas fotos que tomamos, que lo podemos hacer por afición a la fotografía o con el propósito más o menos consciente de documentar de forma gráfica lugares, objetos o acontecimientos, en realidad esas imágenes representan momentos y aspectos significativos de nuestra vida. Entonces están convirtiendo nuestro teléfono móvil o nuestros discos duros en todo un almacén de recuerdos y vivencias. Y por eso... Por este componente emocional nos cuidamos mucho de preservarlas durante mucho tiempo porque suelen generar una respuesta afectiva, ¿no? El problema, claro, está en el exceso y este exceso en parte lo propician las redes sociales.
La conexión con los recuerdos es vital y Jorge cree que la acumulación de estas fotos podría llegar a resultar incluso negativa.
Esto depende del uso que queramos hacer de ella. Es decir, toda esa información está muy relacionado luego con el sentido que le damos a esa información, ¿no? Entonces, claro, nos pasa que todo ese material se guarda de forma automática, las fotos, también el correo electrónico, los mensajes instantáneos. Y esto, en principio, ocurre para ahorrarnos tiempo y evitarnos la distracción de decidir qué hacer pues con una determinada imagen o con cualquier otro material, pero esto tiene un coste, y es que cuando la información se archiva sola, como en el caso de las fotos, y no la guardamos como un acto consciente, luego mayor es la dificultad para encontrar una pieza concreta cuando surge la necesidad. Entonces, aquí la pregunta es clave, ¿no? ¿Realmente hemos de guardarlo todo? Pues depende, porque cuando ese guardado, que es automático, no lo controlamos luego con una mínima organización, tendemos a olvidar realmente que tenemos guardadas ciertas fotos, y esto hace más probable que olvidemos que existen, ¿no? Y que olvidemos incluso pues consultarlas.
Bueno, yo escuchando esto creo que me voy a poner las pilas y voy a empezar a hacer limpieza en el móvil, porque es verdad que es que acumulamos muchísimas fotos, muchísimos vídeos que luego no necesitamos. Mientras, vamos a seguir poniendo las calles, son las 4:28 de la mañana. 30 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles y estamos leyendo mensajes de los ponedores muy interesantes acerca de cómo ha sido su verano. Bueno, hay algunos más interesantes que otros, que tenemos a Juan Manuel que dice, pues yo he visitado la garita de mi trabajo. Saludos para todos los vigilantes de seguridad privada y que tengan buen servicio. Ahí, Juan Manuel, a ver si ya pillas unos deditas de vacaciones, que seguro que te los has ganado. O Peter Parla, que nos cuenta que han sido unas buenas vacaciones, recién salido de un COVID que me dejó baldado, disfruté mucho, Santa Pola una semana, vuelta a Madrid, luego una escapada a Asturias solito para recomponer la mente y ver a la Santina, nos cuenta, y al que viene mejor, ahora toca ya currar y ya queda menos para las próximas vacaciones, nos cuenta Peter Parla. ¿Qué más dicen los ponedores?
También nos escribe Juan Martínez, ojo a estas vacaciones, nos dice, hola ponedores, este año son mis primeras vacaciones de jubilado, en junio fui con mi moto a Cabo Norte, pasando y visitando Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega. Fueron 23 días de lo que representó para mí un sueño cumplido. Soy ponedor.
Eso sí que son unas vacaciones de cosas que llevas pensando mucho tiempo. Sí. Recorrer con la moto todos esos países. Que es hasta tiene un puntito arriesgado, ¿eh?
Claro que
son unas vacaciones. Con la moto, la mochilita y
trayectos larguísimos, además.
Trayectos muy largos, pero que se tienen que disfrutar muchísimo cuando es un sueño cumplido.
Increíble. También nos escribe Federico Arquillos Llera, nos dice, desde Lérida, España, un jinense. He ido a la playa de otras veces, pero en mis excursiones matinales he visto nuevos lugares, sobre todo un camino costero que repetiré el otro año al amanecer.
Mira.
Vistas increíbles. Buenos días, ponedores.
Ponedores que están descubriendo cosas nuevas este verano.
Exactamente, en lugares a donde suelen ir frecuentemente, pero que siempre hay algo que los sorprende, algo que conocen nuevo en esos lugares a donde van frecuentemente en las vacaciones. Bárbara Redondo Cano también nos dice, hola amigos, yo me lo he pasado muy bien, pero no he conocido ningún sitio nuevo. He ido al pueblo de mi madre que está en el Valle de Alcudia. He ido a bañarme al río Guadiana y a las piscinas de los alrededores del pueblo que se llama Hinojosa de Calatrava.
Muy bien.
Y me lo he pasado muy bien porque el pueblo estaba en fiestas. Que tengáis un buen día.
¿Cómo se disfrutan esas fiestas de verbena? La verbena, que es que no es lo mismo una fiesta en la ciudad que en los pueblos.
Se siente el verano, ¿no? Se siente la época.
Además que sí, al aire libre, da gusto con esa música que todos
la
conocemos.
Temporada. Exactamente. Javi Romero también nos manda un mensaje y nos dice, no recuerdo un verano tan caluroso durante mucho tiempo, nos escribe, bueno, un verano muy caluroso.
No, es de los más calurosos del registro histórico. Claro, de Rodríguez, sí. Juan José nos cuenta que él ha estado en Ávila, que le ha encantado, no debía conocerla. Y luego María José Martínez nos cuenta que en la playa de la Pobla de Farnals, una playa que yo conozco y me gustó muchísimo, y un viaje a la Provenza francesa. Buah. Qué bonito, ese viaje seguramente que ha sido su experiencia nueva de este verano. Ahora son las 4:34 de la mañana, es martes de tutorial. Adivina el tutorial es nuestro juego del día de hoy.
¿Sí?
Y es uno de los juegos más divertidos que tenemos. No sé qué me hace más gracia, este o nosotros haciendo el ridículo los viernes con la parodia.
Son dos juegos distintos.
Son muy diferentes.
Muy diferentes, porque yo creo que
aquí, en este, hacen el ridículo más los ponedores.
Exactamente, eso te iba a decir.
Tratando de adivinarlo y mandándonos unos mensajes que nos encantan. Y sin embargo, en el de los viernes la hacemos nosotros. El caso es, bueno,
una relación equitativa
hacer el ganso
con los ponedores.
Un poco. ¿En qué consiste?
Bueno, vamos a escuchar sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. Vamos con la primera pista.
Venga.
Las medidas siempre puedes modificar, pero yo te doy las mías. Este trocito de madera mide 20 por 25 centímetros y tiene un grosor de 2 centímetros y medio y después necesitas listones, con un ancho de 4 centímetros y un grosor de 1,8. Y los voy a cortar al final a 25 centímetros, aunque esto es a gusto.
Bueno, ya sabemos
medidas.
Lo que tenemos. Medidas y lo que tenemos entre manos.
Exactamente, tenemos madera, medidas, ahí están expuestas las medidas del tutorial. Vamos a ver en qué consiste, ¿no?
A ver qué es lo que nos está enseñando. Si ya lo tienes, que habrá lo mismo, hay algún ponedor que nos sorprende y dice, pero si yo ya sé lo que están haciendo, porque es que yo lo he hecho, que nos ha pasado, ¿eh? 662-942-605, teléfono de WhatsApp, donde nos puedes mandar esa nota de voz diciendo pista 1 y nos están enseñando a hacer esto. Bueno, ahora momento de las noticias curiosas. Guillermo, ¿qué pasa por el mundo? Bueno, por el mundo y por el universo.
Y por el universo. Están pasando muchas cositas, sobre todo en el universo. Imagínate si pasan cosas acá, qué cosas no pasarán en el infinito. Científicos descubren un planeta cubierto de agua ubicado a 100 años luz de la Tierra.
Nos vamos al espacio.
Resulta que los investigadores canadienses encontraron este planeta ubicado en un sistema solar de la constelación Draco. Han bautizado el hallazgo TOI-1452b. Así se llama el planeta. ¿Qué tal esa nueva forma de llamar los planetas? O sea, los romanos la tenían más fácil, ¿no? Marte,
¿y
Júpiter.
Ahora qué me dices?
Sí, Neptuno. Los romanos se complicaron un poquito menos. Le ponían los nombres de dioses, pero aquí tenemos al TOI 1452b. Supongo que hasta que no adquieren cierta popularidad o importancia no se les da un nombre normal, ¿no?
Sí, bueno, esto parece una de esas contraseñas, ¿no? Para que nadie las descubra. Bueno, aseguran que está ubicado en una zona habitable dentro de un sistema solar y ya han pedido el apoyo del telescopio James Webb, este famoso telescopio,
claro, para poder...
de la NASA. Exactamente, para poder seguir estudiando pues lo que es este planeta, porque creen que al tener agua podría albergar vida.
Déjese de historias.
Oye, qué desesperados nos tiene esto de encontrar vida fuera de nuestro planeta.
Sí, pero...
También dicen que es porque estamos tratando de buscar un planeta al que poder mudarnos en el caso de que este empiece a fallarnos.
Exactamente, bueno, pero si...
No vamos a encontrar ningún planeta tan bonito como este, ¿somos conscientes?
Por supuesto, hay que cuidarlo.
O sea, ningún planeta de los que se conocen a día de hoy... son ni parecidos.
No. Uno ve que los viajes a Marte, eso es irse a una cosa inhóspita, desierta.
Inhóspito,
sí,
todo, pero es que todos. Claro. Y este es tan bonito que no vamos a encontrar ninguno igual.
Claro que sí. Bueno, y es tan bonito este planeta, pero se encuentran unas cosas tan raras, vea.
Sí, tenemos hasta monstruos.
Como por ejemplo, mira, esta mosca parece un monstruo. Se llama la mosca carnívora. Estas moscas eran consideradas extintas desde 1836 y parece que volvieron a aparecer en Francia.
¿Qué pasa? ¿Que te dan mordesquitos o qué? ¿Qué? Estas no solamente son pesadas porque se te posan, sino que te
muerden,
que enganchan.
Enganchan.
Qué gusto.
Y comen carne. Y mira, como si fueran poco, fueron halladas en los Pirineos. Estas moscas también son conocidas como quebrantahuesos.
¿Lo tienen todo?
todo, están cerca, están aquí al lado de los Pirineos. Normalmente uno oye de estos insectos y uno dice, bueno, están...
Me pilla muy lejos.
En el Amazonas.
Cuando me hablan de Australia y las arañas.
En Australia,
yo siempre,
claro,
digo, allí no me van a encontrar a mí, en Australia, que estás en tu casa tranquilamente y te aparece una araña del tamaño de un folio.
De aracnofóbico.
Pero vamos a ver, que no tengo ningún interés.
De aracnofóbico,
vea. Tú y yo no podríamos vivir,
no podríamos,
en Australia.
Sí. Es mi último lugar en la lista.
A mí una de las cosas más espectaculares, sí, que me han resultado es ver a Elsa Pataky. Elsa Pataky, como, sí, está casada con Thor, con Chris Hemsworth, ¿no? Viven en Australia, tienen una casa maravillosa.
Es que...
Y entonces ella explica un día, que la grabaron, no sé si sería el marido, una araña del tamaño de un folio.
No.
Así, mira, esto, de este tamaño era la araña. Como esto que estás viendo, así, con sus paticas y todo. En la pared, como tú encuentras las tuyas, pero que miden medio centímetro,
sí,
pues igual ella un folio. Y sin inmutarse, ella cogió un folio, precisamente,
sí,
que es como las capturan, y una cacerola. Entonces, mete el folio por debajo del cuerpecito,
no,
de la araña, pilla la cacerola,
¿cómo?,
la pone sobre ella, da la vuelta... Y así es como la coge
como
de la...
Como si fuera cualquier cosa.
Hombre, y además es que...
Un zancudo, un mosquito.
Y además hace eso para no matarla. Porque el Zapataki explica claramente que es un ser vivo y que es un animalito de la naturaleza y que no hay que matarlo. Entonces lo coge, sale de la casa y la suelta. Y la deja en el jardín de su casa. Que un jardín que yo ya nunca más podría volver a pisar, pero para los restos. Entonces yo con todo esto alucino mucho y yo no podría vivir
te
allí.
Te digo, si entró una vez, entra dos veces.
No, vamos, es que viven allí. Entonces, bueno, pues supongo que será acostumbrarte, pero yo me levanto a las 4 de la mañana, abro el ojo y me veo un bicho así en el techo... Y salgo corriendo.
Bueno, ya te conté la historia de la araña cangrejo. Un día de estos,
sí,
te cuento
la tuya.
La historia de una noche que pasé en el Amazonas a la intemperie.
Te la contaré algún día. Resulta, bueno, que estamos hablando en este momento
de las la mosca carnívoras.
Resulta que un guardia del Parque Nacional de los Pirineos pues vio cómo estas moscas se devoraban un jabalí muerto. Las describió como más grandes que lo normal, o sea, de lo que puede ser una mosca, madre con mía, la cabeza naranja.
Madre mía.
Y tal y como son las moscas carnívoras.
¿Esto qué bicho es?
Y es que por ahora ya hay grupos de investigadores dirigiéndose a la zona para asegurar que, pues, asegurando que no hay que temer porque es muy poco probable que se muevan de su hábitat. O sea, si están en los Pirineos, se quedan en los Pirineos.
Ah,
y aseguran que solo son carroñeras. O sea, que se comen ya los cadáveres de los
bueno,
animales que están ahí.
O sea,
ahí,
que si tú estás vivo, no te atacan.
Pero vea, sin duda yo
me
creo
quedo
que
un poco más tranquila. Que sea carroñera carnívora es un paso importante en la ecuación.
Igualmente yo creo que ya tengo otro miedo desbloqueado con la mosca carnívora. Bueno, hoy te voy a hablar, Bea, de Taylor Swift.
Cuenta.
Bueno, resulta que arrasó en los MTV Video Music Awards, precisamente los premios más antiguos de esta cadena de entretenimiento. Uh-huh. Resulta que la cantante fue galardonada con el mejor videoclip del año por su canción All Too Well. Por cierto, en la gala hubo otro protagonista. Uh-huh. Se trata de Bad Bunny o Benito Martínez, quien ha ganado el premio nada más ni nada menos que al artista del año. Ya lo recordábamos ayer con los récords que está batiendo este año y resulta que él lo está haciendo hablándole al mundo en castellano y fiel a su jerga puertorriqueño. Pues bueno, ahora vamos a escuchar, Bea, lo que es el mejor videoclip del año.
Vamos con Taylor Swift. De la mañana es nuestro momento, el momento de hablar con un ponedor de calles que nos cuente qué es lo que está haciendo mientras que nos escucha. Hay un teléfono gratuito, 950-6006. Hoy lo ha marcado José Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Hola, ¿desde dónde nos llamas?
Pues, a ver, voy de camino. Voy en camino, ahora mismo estoy pasando por Sagunto, pero en fin, soy de Villar del Arzobispo, de Valencia.
De Valencia, de un pueblo de Valencia.
Sí.
Muy bien, José Carlos. ¿Y con qué vas? Porque por lo que veo vas en ruta. ¿Y qué es lo que llevas?
Sí, llevo un camión.
Uh-huh.
Y llevo arcilla, una azulejera de Castellón.
Arcilla para una azulejera.
Sí, siempre, para que hagan ladrillos.
Para que hayan ladrillos. ¿Siempre vas cargado con lo mismo?
Sí, más o menos, sí.
Uh-huh. José Carlos, ¿desde cuándo te dedicas al camión?
Pues empecé hace muchos años, pero ahora llevo desde febrero prácticamente. He estado un montón de años en los autobuses y este año he decidido cambiar otra vez.
Volver otra vez, o sea, te dedicaste en su día y lo cambiaste por los autobuses que llevabas, ¿un autobús de línea, un autobús municipal?
Sí, de línea, hacia línea, colegios, de todo un poco.
Uh-huh. ¿Por qué decidiste cambiar? ¿Qué pasó, José Carlos? Cuenta.
Pues ha sido cosa del COVID, fíjate. Y no le he pasado, pero se me fue un poco la pista con lo de discutir con la gente y ponte la mascarilla y aquí no te puedes sentar. Y dije, oye, para estar así, iros todos para allá. Yo me voy y me quedo más tranquilo.
Oye, la gente que tiene trato al público es digno de admirar, porque todos sabemos que te encuentras con de todo, ¿eh?, en la Viña del Señor. Y la verdad es que tanto la gente que trabaja como dependiente o que en tu caso, que tratabas con los pasajeros, yo os admiro mucho, ¿eh?, porque es verdad que encuentras de todo. Y...
No, ya te digo, ya llegó un momento que dije, no, esto no me compensa, voy a acabar discutiendo con alguien más en serio y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y dije, ahí os quedáis, me voy.
Claro.
Me voy yo solo.
Qué curioso, o sea, que hubo un cambio de vida por parte de que ya no podías más, no podías seguir discutiendo con la gente acerca de... Todo, ahora no puedes subir todavía, no te puedes sentar aquí, no puedes...
Y ponte la mascarilla, sobre todo. Qué duro. La cuestión de la mascarilla. Y ya te digo, después de más de 30 años de ir en autobús, ¿eh?
Más de 30 años con el autobús. Ay, madre, cómo es la vida. Y eso que está bien clarito, lo de la ley, ¿eh?
Sí, pero mira, la gente somos así.
Hacemos lo que nos da la gana. Y entonces en febrero decidiste volver a cambiar al camión. ¿Y qué tal? ¿Mejor?
Pues sí, hombre, a ver, pues siempre me ha gustado y ya había ido en camión, claro, pero eso, bien, yo solo, tranquilo, a mi marcha.
A tu marcha. ¿Siempre trabajas de noche?
No, lo que pasa es que he empezado hace una hora.
Bueno, has empezado a las 4 de la mañana, más o menos, 3 y media.
Cuatro menos cuarto, Gonzalo.
A las 4 menos cuarto. Pero por eso te pregunto, ¿siempre tus rutas siempre son de noche o es solo hoy?
No, lo cual es algo hasta ahora, acabo a mediodía y ya está. Toco la noche y el día.
Vale, claro, pero nos escuchas a nosotros, ¿no? ¿O no?
Sí, siempre. Sí, antes no, con el autobús no madrugaba tanto, pero os oía en la cama.
¡Qué bueno!
Y ahora ya soy en directo, claro.
O sea, que nos conoces de antes de empezar con el camión en este horario de ponedor.
Sí. Además, me acuerdo hasta del primer programa, el día que soy.
¡Qué bueno!
Era el primer programa, vaya.
Pero, ¿y por qué nos conociste si no madrugabas tanto? ¿Aún así te daba tiempo a conectarte o cómo?
No, estaba antes estaba en la cama. O sea, no era cuestión de poner el teléfono en marcha y llamar, no. Pues sí, aún así, esta temporada que estoy llamando me ha costado el Dios de ayuda, que... Que claro. Me contestarais.
Cuesta un poquito, pero una vez que se consigue es genial, porque hoy tú vas a tener tu diploma oficial de ponedor de calles. Así que, oye, José Carlos, muchísimas gracias por habernos llamado, te lo vamos a mandar. ¿Tú te has ido ya de vacaciones?
Pues sí, pero con un poco de mala suerte.
Uy, ¿qué pasó?
He hecho una semana de vacaciones y yo no sé qué clase de virus cogí, que he estado toda la semana, pobre de mí, me dio en casa.
Madre mía.
Sin poderme alejar mucho del cuarto baño.
Pero qué mala suerte, ¿eh?
Sí, porque además eso, pues estaba en el pueblo, eran las fiestas del pueblo y tal, y mira, pues, en fin.
Bueno, tendrás que esperar otra semanita.
Sí.
A ver si puedes disfrutarla. Que yo creo que te bajó la tensión o algo así. Si es que hay veces que, como yo le digo a mi marido, digo, si es que los pobres no podemos cogernos vacaciones, nos ponemos malos y todo.
Sí, no, además de verdad, ¿eh?
Cuando dejamos de trabajar. Bueno, José Carlos, muchas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma.
Pues muchas gracias y encantado de hablar contigo, Bea.
Ay, pues me alegro mucho. Un besazo enorme.
Venga, igualmente.
Buena ruta, cuidadito.
Goma.
Gracias.
Hasta luego, 4:49 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE, para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Nada sabe tan dulce como su boca. me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Volverse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver.
Hemos leído mensajes de los ponedores y hablándonos de, bueno, dónde han estado estas vacaciones, si han conocido algún sitio nuevo. Bueno, pues tenemos a Francisco Manuel. Este año me ha visitado el maldito COVID, me dice, y he estado confinado en mis vacaciones en Canarias. Tan mala suerte como el ponedor con el que hablábamos hace un momentito, que dice, sí. Pues me he cogido, José Carlos, dice, me he cogido una semana de vacaciones y me la he pasado malo. Esto pasa muchísimo.
Muchísimo.
Yo, mis hijos, cuando cogen vacaciones, eso, los tres primeros días tienen fiebre.
A mí me ha pasado más de una vez.
Yo creo que es que te bajan las defensas. Te lo digo de verdad. Dejas de trabajar y te bajan las defensas. Oye, vamos ya con el juego del tutorial. Estamos jugando los martes. A este juego ya hemos puesto la primera pista.
Sí.
Tienen que adivinar los ponedores qué nos están enseñando en este tutorial.
Exactamente. Y recordemos que estamos escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. Antes hemos puesto, pues ya... Sabemos el primer fragmento, vamos con el segundo.
Venga.
Vale.
Vamos a hacer unas en forma A, así que le vamos a colocar dos listones ya de lado y cogemos otro listón que todavía no está cortado a medida y le vamos a colocar horizontal, que este listón va a unir estas dos. Ahora hay que decidir cómo queremos que las están abiertas. Puede ser que se sobresalen de la encimera o que quieres que se quedan colocaditos debajo.
Bueno. Ahí está la segunda pista.
Segunda pista que tenemos ya, ¿eh? Y, sí. Y nada, si hay algún ponedor que ya sabe.
Han llegado respuestas ya.
¿Sí?
Sí.
¿Y acertadas o no?
Cerca.
Bueno, sí. Venga, está cerquita. 662-942-605, si crees que con esta lo has adivinado, pista 2, y nos mandas un mensaje. Momento ya, sí, a las 4:53 de la mañana de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Marta Almarcha, meteoróloga y oceanógrafa del tiempo.es, nos ayuda en esta ocasión para saber qué podemos esperar las próximas jornadas. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Tras las tormentas de los últimos días, parece que este martes aún tendremos algunos chubascos, pero serán más débiles y en menos zonas. Hoy lloverá débilmente en Galicia y la nubosidad irá más en las comunidades cantábricas, sin descartar algunas gotas en Asturias. En el resto de la península y Baleares vamos a contar con cielos más despejados, pero esta tarde se formarán nubes de evolución en el tercio oriental del país y se esperan chubascos y tormentas débiles en el este de Andalucía y de Castilla-La Mancha. También en el interior de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, así como los Pirineos y el este de Teruel. En Canarias, intervalos nubosos con alisios y algún chubasco en la isla de Tenerife. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajan en Galicia y el Cantábrico, pero suben en el resto, con calor en la mitad sur peninsular, también en el este y Baleares. Se superarán hoy los 38 o 39 grados en el Valle del Ebro, en el interior de la región de Murcia y en puntos de Andalucía, con máximas de 39 grados en Córdoba o Murcia, 38 en Zaragoza y quedando los 29 grados en Bilbao o los 25 en Oviedo. A partir del miércoles, los chubascos seguirán en los tercios norte y este peninsular, sin descartarlos en las islas, y sí que de cara al fin de semana la inestabilidad podría aumentar en el norte, destacando las tormentas en Cataluña, Aragón y Navarra, y además se espera la llegada de una borrasca atlántica el domingo al noroeste con nuevas lluvias. En el resto seguirá el tiempo más estable, pero más fresco, ya que las temperaturas van a ir bajando progresivamente, alcanzando como mucho de cara al fin de semana los 30 grados en puntos del sur en las islas y en el resto como mucho 25 o 27 grados. Además, volverá el ambiente más frío de madrugada al interior noroeste, donde bajarán en muchas zonas de los 10 grados.
Marta, a pesar de las lluvias de los últimos días, los embalses en España siguen descendiendo. Necesitamos más precipitaciones, ¿verdad?
En resumen, sí, necesitamos más lluvias. Algunas zonas de nuestro país llevaban meses sin ver la lluvia y en la última semana cayeron algunas gotas. Sin embargo, el estado de nuestros embalses es pésimo y la reserva de agua continúa disminuyendo. Con los últimos datos disponibles, los embalses de uso consultivo, que se refiere al consumo humano y agrícola, están al 32,4% de su capacidad, un nivel que está muy por debajo de lo que debería para estas fechas, una media en los últimos 10 años del 51,2%. En la vertiente atlántica, los embalses sí que están por encima del 70% de su capacidad, pero la situación más preocupante se vive en las cuencas del suroeste, donde ha llovido muy poco y además el déficit de precipitación viene acumulándose durante años. Las cuencas del Guadalquivir y Guadiana están ahora mismo a menos del 25% y tanto la del Tajo como la del Guadalete-Barbate están entre el 25% y 32%.
Un tema que nos parece muy interesante y que además siempre genera polémica, Marta, la lluvia artificial en China. Cuéntanos cómo lo han hecho.
Algunas zonas de China llevan muchos meses arrastrando una importante sequía acompañada de una ola de calor muy intensa. Para intentar paliar la sequía, el gobierno chino ha decidido proceder a una tecnología conocida como la siembra de nubes en las regiones más afectadas, intentando así provocar la lluvia artificial. Esta siembra de nubes sigue un principio muy básico: introducir núcleos de condensación en las nubes apropiadas, sirviendo para acumular agua en torno a ellos, de tal forma que se formen gotas lo suficientemente grandes como para precipitar. El método más habitual suele ser la inyección de yoduro de plata a las nubes mediante cohetes. Sin embargo, es muy difícil comprobar su efecto real. Algunos estudios apuntan que estos métodos podrían favorecer un aumento de hasta el 10% de las lluvias, pero este porcentaje entraría dentro de la variabilidad que se espera de la propia atmósfera. Por tanto, no es posible comprobar con seguridad si el proceso está funcionando, y aunque muchos otros países, como España o Estados Unidos, también lo usan, es China el país que más invierte y con más avances en este campo.
Bueno, estamos a las puertas de terminar agosto. ¿Cómo va a comenzar el mes de septiembre?
Las tormentas en el norte y este de la península parece que van a ser las protagonistas para terminar agosto y además las temperaturas van a ir bajando, con ambiente mucho más fresco en buena parte del país. El mes de septiembre comienza este jueves y con él el otoño meteorológico y parece que la tendencia va a seguir así. Las temperaturas van a seguir bajando y en general van a estar por debajo de lo normal para la época, salvo en regiones del Mediterráneo, y además las lluvias podrían seguir en la vertiente atlántica, mientras que en el resto parece que las precipitaciones volverán a escasear durante la primera semana de este mes de septiembre.
Perfecto, pues vamos a seguir poniendo las calles y en breve volvemos a hablar con Marta Almarcha. You walked into the party like you were walking onto a yacht. Your hat strategically dipped below one eye. Your scarf, it was apricot. You had one eye in. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar con un coleccionista de fósiles. Son objetos que nos sirven para conocer mejor la historia de la Tierra y con ello la nuestra. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. You probably think this song is about you. You're so vain.